Io personalmente credo che il processo di partecipazione e consulta en la construcción de la Ley Orgánica de Movilidad Humana ha tenido muchas dificultades y ha sido un proceso en realidad para muchos actores frustrantes. Yo he participado en varias reuniones, incluso en la Cancillería, con colectivos de ecuatorianos retornados, con colectivos de inmigrantes en el país, donde se dio aportes, pero no hubo ninguna claridad qué se iba a hacer con estos aportes de los diferentes actores. Y sobre todo, cómo es el proceso de construcción de la política. Al final resultó una ley que tiene muchas dificultades. A mí no me parece suficiente de discutir la parte normativa. Tampoco es decir todo está malo, no es. Sobre todo si lo comparamos con otros países y su legislación y política migratoria, y el Ecuador ha habido bastantes avances. Pero hay una dimensión que me parece importante, que es la implementación y la aplicación de la ley, que también es parte de la obligación del mandato del ente rector de política de movilidad humana, quiere decir la Cancillería, ¿sí? No solamente ver la parte normativa, sino también de crear todos los mecanismos y los arreglos necesarios para que esta ley. En algunas cosas hay que reformar la ley, pero también se cumple, se aplica. Y de eso voy a hablar, porque estoy consciente que en todo nuestro debate, en el centro deben estar las personas en situación de movilidad humana. Tenemos el gran desafío de comprender más la realidad que viven las personas en situación de movilidad humana en el Ecuador y en otros países. Eso para mí es uno de los retos muy importantes, incluso para la Cancillería. En segundo lugar, creo que necesitamos comprender la complejidad política regional de los fenómenos de refugio que se da en la región. Yo puse allá cuatro escenarios. Uno que tiene que ver con personas de nacionalidad colombiana, o sea, todo lo que tiene que ver con el conflicto de Colombia y sus implicaciones. Después, todo alrededor de los ciudadanos venezolanos. También tenemos en el Ecuador la presencia de personas de países extracontinentales. Tal vez son los menos visibles, pero hay, ¿sí? Y tienen sus expectativas al sistema de asilo en el Ecuador. Y estas expectativas hay que considerarlas como punto de partida también. Y tenemos todo el movimiento que tiene que ver con los países caribeños, principalmente Cuba y Haití, que han tenido sus altos y bajos aquí en el Ecuador. El otro tema que me parece importante, no podemos hablar. Tenemos que reconocer la realidad de flujos mixtos, o sea, no solamente hay refugiados según los criterios oficiales, hay otras personas que están aquí por la situación conflictiva en su país, de repente no reúnen todos los criterios, pero sí tienen derecho de formar parte de un sistema de protección en el país. Creo que sí es importante, ¿sí? Y yo considero que para muchos de estos temas se necesitan respuestas regionales. No podemos discutir exclusivamente el sistema de protección e integración en el Ecuador sin contemplar las implicaciones a nivel regional de estos temas. Lo voy a ejemplificar en el tema de los ciudadanos colombianos. Hay más o menos, por lo menos medio millón de lo que se llama de las víctimas en el exterior, o sea, de refugiados, de asilados colombianos en el mundo, ¿sí? Sabemos en el Ecuador, no sé, oficialmente reconocidos, refugiados un poco más de 60 mil, del cual la gran parte son colombianos. Hay tantos ciudadanos colombianos que viven aquí, son personas con necesidad de protección, pero no han sido reconocidos o han optado por otra clase de visa. Pero la necesidad de protección no depende de una categoría de visa, depende de la situación concreta de las personas, ¿sí? Y Creo que el gran desafío para este tema, para Colombia y los ciudadanos colombianos, es en el marco del proceso de paz, el tema de las víctimas en el exterior es casi inexistente. ¿Sí? Colombia como país y como gobierno no tiene una noción, no tiene un compromiso con sus connacionales en el exterior cuando son refugiados. Esa es una realidad. ¿Sí? En los mismos acuerdos de paz, el tema de los refugiados y las víctimas en el exterior solamente merece una pequeña frase que decía que se va a contemplar retornos acompañados, punto. ¿Sí? A partir de eso, no existen otros mecanismos. Sabemos que en el marco de la ley de víctimas hay una mesa de víctimas en Colombia, hay una participación de víctimas en el exterior, pero estas personas que están allá supuestamente en representación de las víctimas en el exterior no tienen mucha relación con el mundo de refugio aquí en el país, por ejemplo. No existe, ¿sí? O sea, ese es un gran vacío. Pero ¿cuál es la agenda en realidad? Creo que la agenda es para aquellas personas que desean retornar a su país sobre la base de una decisión individual, bien informada, con las garantías de seguridad en los lugares de su retorno y también con un proceso de acompañamiento, hay que organizar algo. O sea, lo que pasa en este momento, hay pocas personas, pero sí hay que retornan a Colombia, pero en un proceso completamente desorganizado, sin el debido acompañamiento, tanto aquí y peor en Colombia. Esta es la peor situación que pueden encontrar refugiados que desean retornar a su país de origen. Sabemos que la gran mayoría de los refugiados colombianos en el Ecuador no quieren regresar a Colombia, no ven garantías de seguridad en su país, ¿sí? Y por eso aquí necesitamos realmente garantizar un sistema de inclusión, no solamente eso, de acceso a derechos, pero hay que pensar también en facilitar los procesos de nacionalización de estos países, de estos ciudadanos. Porque eso me parece la única solución duradera de tener estas facultades. Y eso no es nada del otro mundo. O sea, yo recuerdo en el tema de guatemaltecos que estaban en México en los años 90, los que no quisieran retornar a su país, se nacionalizaron como mexicanos y tienen doble nacionalidad. ¿Sí? O sea, es factible si se quiere. Pero también hay que seguir garantizando el sistema de protección para las personas que siguen llegando de Colombia, porque el conflicto no es que ha terminado con un acuerdo de paz. Un amigo colombiano me dijo hace poco, este acuerdo de paz en Colombia no es el primero y no va a ser el último. O sea, es un tema complicado. Pero hay que garantizar que sigue el sistema de protección de las personas que siguen llegando. Y tenemos todavía, no sé, por lo menos 500 solicitudes de refugio cada mes de ciudadanos colombianos hasta él. Y creo que un tema importante es cómo se maneja el sistema de protección a nivel local en el Ecuador y sobre todo en la región transfronteriza, ¿sí? Porque eso casi es inexistente. Eso no solamente se refiere a los ciudadanos colombianos y refugiados, también a la población local. Necesitamos con urgencia fortalecer los sistemas de protección de derechos a nivel local. Porque las personas viven en el territorio y donde encuentran protección o desprotección es en el territorio. Y en eso hay un desafío muy grande. Pero repito, esta agenda no tiene sentido si únicamente Ecuador impulsa la agenda. Donde tenemos la mayor cantidad de refugiados colombianos, aparte del Ecuador, está en Venezuela, está en Panamá, está en Argentina, incluso en España. Entonces se necesita un esfuerzo regional para plantear una solución para las víctimas en el exterior del conflicto colombiano. Ecuador es parte de eso. Ecuador de repente debe tener el primer interés en impulsar eso. No depende todo únicamente de los arreglos nacionales. En el caso de los ciudadanos venezolanos, creo que también se necesita, mira, hay países que aceptan a solicitantes de refugio de Venezuela como refugiados, como el caso de México. Hay otros países que no lo hacen, en el caso del Ecuador. ¿Y por qué? Yo creo que hay una ambigüedad en el manejo político de, digamos, de las razones de la salida de personas de Venezuela. Y de este manejo político casi no se habla, ¿sí? Casi no se habla. Para mí es un error, es un debate político, ¿sí? Eso no quiere decir que se debe estar a favor o en contra de un gobierno. No se trata de eso, sino de la situación humanitaria que vive Venezuela, ¿sí? Y este es un debate político, ¿sí? Y creo que la definición, si son refugiados o no, si reconoce como refugiados o no, no debe depender de ciertas preferencias políticas. Ese es mi, sino de criterios humanitarios. Para eso hay estándares, hay normas que se deben aplicar. Y en realidad, y eso ya se habló mucho, sí hay dificultad de regularización migratoria por parte de ciudadanos venezolanos en el país. Hay dificultad. Y no es tanto que la legislación no está, o sea, y también cuesta, o sea, un ciudadano de Venezuela que quiera hacer una visa de UNASUR, ¿sí? Que es la aplicación, que es la visa que le corresponde para regularizar su situación en el país, le cuesta $270, ¿sí? Por persona, ¿sí? Esta es la realidad, no es como se ha dicho que todo es gratis, esta es la realidad y es la única forma para la regularización de su situación migratoria en el país. Pero no es tanto el tema de las tasas, sino también de facilitar a los ciudadanos para poder cumplir con todos los requisitos, ¿sí? Creo que eso sí es un tema. La misma ley dice el concepto de pro movilidad humana, o sea que se aplica la ley en intereses de las personas en movilidad humana, y eso hay que tomar en serio. Pero yo quisiera un poco, porque el tiempo pasa. Hoy en la mañana se ha discutido un poco, hubo una polémica sobre el tema de la legislación, si es bueno o malo. Creo que como cualquier legislación tiene algunos avances, pero en el tema de la implementación de la ley, nosotros encontramos en la región bastante dificultades, ¿sí? Y creo que un Estado no debe declararse satisfecho hasta poder garantizar hasta la última persona el pleno acceso al derecho. No se trata de generalizar, nada funciona o todo está malo, para mí no es eso, sino el compromiso político, el compromiso moral de garantizar hasta la última persona el acceso de derechos. Ya se habló que sí persisten los problemas de acceso a documentación, principalmente por parte del registro civil, ¿sí? Para las personas de otra nacionalidad, si no presentan la documentación adecuada, ¿sí? Existe también, aquí digo, acceso al asilo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Hemos tenido durante años el problema del carnet de refugio por un tema de un dígito, no se aceptó el carnet. La nueva ley da una nueva forma de carnet a los refugiados reconocidos y a los solicitantes de refugio que, ¿sí? No existe un documento adecuado, no existe, ¿sí? Y es más, hoy día un solicitante de refugio ni siquiera se entrega un carnet, se entrega un documento en papel bond con una firma y un sello. Y ni siquiera se toma la molestia de informar a las otras autoridades del Estado que ese es el documento legal de solicitantes de refugio, porque hay tantas autoridades del Estado que no reconocen este documento, que dicen no es un documento válido, ¿sí? O sea, hay algunas cosas que en realidad son bien difíciles de comprender. También me hago una pregunta. Un Estado como el Estado ecuatoriano. Yo llegué al Ecuador en el año 2004. En el 2004 ya había este problema del carnet de refugio con los dígitos. En 15 años no ha sido posible cambiar un sistema, se supone técnico, de tener otro carnet con el mismo dígitos como una célula, yo me pregunto por qué. O sea, ¿cuál es la explicación que un gobierno, que una cancillería da a las personas que sufren por este tipo de problemas? Que no tener acceso a licencia de conducir, no poder abrir una cuenta bancaria, hubo algunos arreglos, pero sí, y tener muchas otras dificultades. O sea, un documento es un documento que debe facilitar el acceso a derecho, ¿sí? Pero yo me pregunto en realidad por qué no ha sido posible cambiar un problema técnico supuestamente en 15 años o más, ¿sí? Creo que en eso se nos debe una explicación. Lo que sí también hemos encontrado en… Mira, uno de los problemas principales que vemos, la aplicación de la Constitución, de la ley, depende en gran parte de la voluntad de funcionarios públicos. O sea, hemos encontrado situaciones que la fiscalía no acepta denuncia de una mujer refugiada, negra, ¿sí? Una denuncia por violencia sexual. No acepta, porque no le da la gana, ¿sí? ¿Qué pasa con este funcionario que no acepta una denuncia? Nada, sigue en el mismo puesto, ¿sí? Con suerte esta persona encuentra en ACNUR, en una ONG como Hayas, en la Defensoría del Pueblo o Público, un acompañamiento y se arregla y sí, por final. Pero las personas que no tienen esta suerte de tener este apoyo, ¿sí? Simplemente no se acepta, ¿sí? Y de eso podemos tener tantos ejemplos que cuentan las personas refugiadas que realmente es preocupante. Pero eso es el problema, que no hay ningún sistema de sanción o también tampoco de este estímulo para los funcionarios públicos en cuanto a la aplicación de la Constitución, de la ley. No existe, no existe. Y además nos dificulta mucho la frecuente rotación de personal de los funcionarios y la inestabilidad laboral que tiene. Yo encontré un delegado de la Dirección de Protección Internacional en una provincia, 7 años con un contrato de servicios profesionales, que aparte es ilegal. Pero, ¿y qué hace esta persona? Que busca, si es posible, otro tipo de trabajo porque no le dan ninguna garantía, ¿sí? Yo quisiera mencionar 2 cosas. Uno es lo que me parece importante, el tema de los aeropuertos. En los aeropuertos llegan personas que solicitan refugio. Hemos tenido varios casos que han sido declarados no admitidos para ingreso al país y de presentar su solicitud de refugio. Lo más importante es para mí, en el aeropuerto hay una sala de espera, hay un debate legal que me parece absurdo, que algunos dicen, uno entra al país cuando pasa la migración. Y antes de pasar la migración hay una zona gris donde no rige la legislación nacional. Eso dicen autoridades del manejo del aeropuerto, ¿sí? Lo que pasa es que es la autoridad de control migratorio que decide prácticamente con la autoridad del control de administración del aeropuerto si una persona puede entrar o no puede entrar y puede solicitar el refugio en el país o no. Ha sido imposible encontrar un mecanismo de coordinación entre la Cancillería y el Ministerio del Interior sobre este tema. Yo digo eso en Guayaquil, el funcionario de la Cancillería me autorizó a hablar de eso. El Ministerio del Interior se ha negado durante años sistemáticamente de informar a la Cancillería sobre estos casos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nada. O sea, este problema sigue, ¿sí? Este problema sigue aunque las 2 autoridades, tanto de control migratorio como de movilidad humana, conocen este tema. Y eso me parece en cierta forma sintomático porque pone en relieve la dificultad de articulación entre actores en el tema de movilidad humana, principalmente entre la Cancillería y el Ministerio del Interior. También podemos hablar del tema de deportaciones, donde también existen dificultades de articulación también con mecanismos de protección como Defensoría del Pueblo, ¿sí?, y la Defensoría Pública. Yo, para terminar, yo quisiera que reflexionemos sobre una cosa que me parece importante. Mi impresión es que las autoridades de la Cancillería no conocen bien la realidad, los problemas que encuentran en el día a día a las personas refugiadas en el país. Y no es, para mí, eso no es una cuestión de la norma, tampoco es una cuestión política, sino es por falta de oportunidad y por falta de diseñar un proceso permanente de encuentro con los diferentes colectivos de movilidad humana, de refugiados, de inmigrantes en el país. Y también por falta de conocimiento de regiones donde más se concentra la población refugiada en el país. Yo quisiera, ojalá, que se pueda construir procesos de diálogos permanentes con estas personas, no solamente con representantes de la sociedad civil también, pero con estas personas para realmente buscar conjuntamente soluciones concretas a su situación que viven. Una persona, ustedes no se pueden imaginar, yo he conocido en Tulcán una familia de refugiados colombianos. Durante 8 años viven como solicitantes de refugio, 8 años. Viven lejos, 2 horas de Tulcán. Cada 3 meses, toda la familia, son 4 personas, tienen que ir a la oficina de la Cancillería en Tulcán para renovar su carnet de solicitante de refugio. Durante 8 años, cada 3 meses. ¿Sí? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? ¿Sí? Y además, en la Cancillería no le pueden decir eso vamos a resolver en tanto tiempo, no tienen. Tienen mínimamente 6.000 casos no resueltos de solicitudes la Cancillería. A estas personas concretas no le pueden decir te vamos a resolver tu situación en un mes, en un año, no, nada. ¿Sí? Y eso en realidad son situaciones personales que uno debe un poco vivir o conocer para dar una. ¿Sí? Y quiero terminar con esta propuesta. Necesitamos un diálogo sobre eso. Necesitamos organizar puntos de encuentro entre autoridades y la población. Y los diálogos no deben ser como los diálogos que se han mantenido. Yo he participado en el año pasado en varios diálogos en la Cancillería con refugiados, con inmigrantes, con retornados. ¿Qué pasa? Las personas expresan sus preocupaciones, sus solicitudes, sus inconformidades, se sistematiza, pero nadie sabe qué pasa con los aportes de las personas. Nadie sabe. Nadie sabe cuál es el proceso. ¿Eso fue un diálogo, un encuentro único o hay un seguimiento? Nadie sabe eso. Y no son diálogos organizados en función de resultados. Y los resultados sobre la base de una transparencia del proceso y compromiso de las partes. Porque si se quiere fomentar la corresponsabilidad, sin tener esta transparencia en los procesos, no se va a lograr. Creo que ustedes tienen la cancha abierta para eso. Me gustó la idea de cómo se maneja en Chile de un consejo consultivo de la sociedad civil de políticas migratorias. ¿Por qué no en el Ecuador? ¿Por qué no? ¿Sí? Es algo subversivo, no es, o sea, eso también es hacer derecho. ¿Sí? Y quisiera terminar con, tanto con algunas frases como con una caricatura. ¿Sí? Al final de la cuenta, creo que necesitamos encontrar un enfoque humano frente a las personas en situación de refugio. Y yo quisiera que toda la política y la norma se concentren en eso. ¿Cómo da una solución a los refugiados? ¿Cómo da una solución concreta a lo que las personas viven todos los días? Muchas gracias.